Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, Deportes COPE, hasta las 4 en punto en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, es decir, en el 101.2 en COPE Más y COPE Iscar y también en el 105.6 en la compañía que nos ofrece desde primeros de año nuestra nueva frecuencia en Medina del Campo. Hasta las 3 y media vamos a estar contigo en el 104.5 en formato de titulares. Ahí en esa frecuencia vas a poder sintonizar todo lo que te interesa y seguir escuchándolo de la mano de Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. También tienes la opción de los soportes digitales, tanto a través de nuestra web, de nuestra aplicación, y si no, el formato podcast, a partir de las 4 y unos minutos de la tarde ya a tu disposición. Leire Chorro es quien está en realización en esta jornada de jueves, día 24 de octubre, que arranca así.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid, herramienta, maquinaria, ferretería, líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Junta de accionistas esta mañana por parte del Real Valladolid con un único punto en el orden del día de esa Junta General que fue convocada por el Consejo de Administración el pasado 20 de noviembre. El único y primer punto del día, la aprobación del aumento del capital social por un importe de algo más de 6 millones de euros, concretamente 6.040.398 euros, divididos en casi un millón de acciones por valor individual de 6,5 euros. Esa ampliación de capital ha sido aprobada y se va a destinar, según reza la nota del club, para atender las necesidades financieras ordinarias de la sociedad y, en particular, para cumplir con la ampliación del límite de coste de plantilla deportiva en el marco de la reglamentación fijada por la Liga. Recordemos que el Real Valladolid tuvo que recibir por parte de la Liga, más o menos a la mitad del mercado de verano, esa notificación de que tenía un desajuste contable y que tenía una deuda con la Liga, precisamente heredada de esos ascensos y descensos que desajustaron toda la, sobre todo el descenso de hace dos temporadas, que desajustó completamente el límite salarial y que tenía que ser enjugado. Pues para eso se ha abierto este plazo de ampliación de capital al que pueden acudir todos los accionistas, aunque los minoritarios no están de acuerdo en la devaluación que va a sufrir su paquete accionarial, que hasta ahora era representativo en un porcentaje bastante bajo y que va a quedar prácticamente en un porcentaje testimonial con esta ampliación de capital, puesto que si no acuden ellos a esa ampliación, el valor de sus acciones va a proporcionalmente disminuir en su capacidad. Ha sido una mañana muy intensa, con hasta 5 actos, hasta 5 convocatorias, de las cuales vamos a dar cuenta desde ahora y hasta las 4 de la tarde en el 101.2 y en el 105.6. En el 104.5 sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, hasta las cuatro ya nos quedamos en el 101.2 y en el 105.6. Hasta esa hora vamos a hablar de prácticamente todo lo que se puede hablar en el día de hoy, empezando naturalmente por esa Junta General de Accionistas que esta mañana se ha celebrado en las oficinas del Real Valladolid, en el estadio José Zorrilla. Allí ha llegado a las 10 aproximadamente Ronaldo Nazario. A las 12 estaba convocada esa Junta General de Accionistas y poco a poco todos los convocados a esa reunión iban llegando hasta que fue la hora de reunirse. No ha tardado demasiado. Estaba previsto que a la 1:15 además compareciera Paulo Pezzolano, con lo cual la información se diversificaba a partir de ese instante. Y como decía, se ha aprobado por mayoría, no por unanimidad, por mayoría, ya que se ha recibido el voto en contra de los accionistas minoritarios. Naturalmente el voto en este caso es ponderado y los minoritarios tienen una representación minoritaria también dentro de esa Junta General de Accionistas para que su voto sea o no sea más o menos útil. Se ha aprobado, tal y como marcaba en ese único punto del día, la ampliación del capital mediante aportaciones dinerarias dirigida a todos los accionistas por un importe de hasta 6.040.398 euros, divididas en algo más de casi 990.000 acciones de 6,5 euros. Esa ampliación de capital, especifica el club, se realiza a los efectos de atender las necesidades financieras ordinarias de la sociedad y, en particular, para cumplir con la ampliación del límite de coste de plantilla deportiva en el marco de la reglamentación fijada por la Liga. ¿Eso va a significar que el Real Valladolid va a tener más límite salarial en el mercado de invierno? No necesariamente, porque esta ampliación de capital, tal y como se nos informó por parte del nuevo portavoz del Real Valladolid, el mismo día que Jorge Santiago anunció como su primera noticia como portavoz o su primera comunicación como portavoz que Ronaldo no tenía intención de vender el club, al menos en este ejercicio, él no pronunció estas últimas palabras. Pero yo creo que es un paréntesis que hay que tomar como real y que hay que asumir como algo que puede pasar. En esa misma rueda de prensa se nos informó de la proyección de esta ampliación de capital. La convocatoria llegó el 20 de septiembre para de esa manera cumplir económicamente con la Liga de Fútbol Profesional, es decir, con la empresa para la que trabajan tus trabajadores, porque al final esto no deja de ser una patronal con una serie de sucursales o una matriz con una serie de sucursales. Cada sucursal mantiene a su personal, pero hay que estar a la orden del día con esa nave nodriza, que podríamos decir que es la Liga de Fútbol Profesional, que dentro de su fair play financiero detectó que el Real Valladolid no estaba al corriente de lo que es la regla 1-1. El Real Valladolid, entre otras cosas, ha tenido que convocar esta ampliación de capital para poder quedar a pre con la Liga de Fútbol Profesional. Y no necesariamente, insisto, significa que esto vaya a repercutir en el aumento del capital social de cara al mercado de invierno, que posiblemente se vea incrementado ligeramente porque después del mercado del cierre del mercado de verano, posiblemente el Real Valladolid a nivel de patrocinios o a nivel de, por ejemplo, reducción de alguna nómina, haya podido abrir el horizonte de cara al capital social. Pero los accionistas minoritarios no están de acuerdo. Incluso están barajando la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para denunciar esta maniobra económica del Real Valladolid, escudándose, no sin razón, en que su paquete accionarial tendría una brutal pérdida de valor relativo en el montante global del capital social de la entidad. Es decir, quien ahora tenga 100 acciones, voy a hablar en hipótesis, 100 acciones o 1.000 acciones, 1.000 acciones por valor de 100.000 euros, con esta ampliación de capital pasaría a tener 100 acciones, pero si no acude a esta, seguiría teniendo 100 acciones, pero el valor, naturalmente, se reduciría, porque sería una porción más pequeña de la tarta global que es el capital social del Real Valladolid. Y es que en esto consiste una ampliación de capital. No es la primera vez que lo hemos visto en el mundo del deporte en Valladolid. Ya ocurrió en el mundo del fútbol cuando la familia Fernández también convocó una ampliación de capital y de esa manera consiguió ser accionista mayoritario del club acudiendo a ella, y los accionistas que tenían, y los aficionados, no solo accionistas, los aficionados que tenían sus acciones por cariño al club, por sentirse formar parte más directamente de la entidad, pues vieron cómo la capacidad o el precio, o el valor, mejor dicho, de sus acciones quedaba disminuido hasta ser prácticamente una representación residual dentro del Real Valladolid. También se hizo en el baloncesto, con bastante poco éxito, por cierto, una ampliación de capital en el ya desaparecido Club Baloncesto Valladolid. También se acudió a una ampliación de capital, pero en ese caso no sirvió prácticamente para nada, porque éramos pobres y no lo sabíamos. Nos estábamos comportando como si fuéramos pudientes. Y la pobreza al final nos llevó, ojalá hubiera sido a dormir debajo de un puente, al final nos llevó a prácticamente, y no prácticamente, a desaparecer de la faz de la tierra. Pues así quedan las cosas con la ampliación de capital del Real Valladolid. En un futuro iremos escuchando, pues posiblemente informaciones, o nos llegarán informaciones de accionistas minoritarios que, no sin razón, pero que creo que de una forma resignada, vean cómo efectivamente el valor de sus paquetes accionariales queda reducido en un importante porcentaje, además, y que su capacidad de maniobra cada vez sea menor. ¿Va a poner todo el dinero Ronaldo? Permítanme que lo dude. Pero así se nos anunció en la rueda de prensa, insisto, del pasado mes de septiembre, y así, de esa manera, se va a intentar, por un lado, tener cash para el día a día y, por otro lado, intentar enjugar la deuda que el Real Valladolid mantiene con la Liga de Fútbol Profesional. Una Liga de Fútbol Profesional que ahora está viendo cómo, de repente, se están investigando, ha pasado en Cádiz, los destinos de los fondos CVC. Porque resulta que en Cádiz entraron una cantidad de fondos CVC y parece ser que hay 7 millones que han bailado. Bueno, pues la cosa parece bastante, bastante seria desde el punto de vista administrativo, más viviendo los días que estamos viviendo, en los que parece que todo el mundo, en cualquier ámbito, ha aprovechado para llenarse un bolso, con una cosa o con otra, en cash o en especie, pero todo el mundo parece que ha esperado su momento para meterse el taco al bolso. Y esta mañana ha comparecido Paulo Pezzolano en la sala de prensa de Zorrilla. Lo hacía aproximadamente a la 1:20 del mediodía. Y la verdad es que no ha sido la rueda de prensa más larga que ha dado el técnico. Y es que parece que la victoria ante el Deportivo Alavés ha ejercido un efecto balsámico en lo que es ahora mismo el proceso emocional del club, sobre todo de la plantilla y de los entrenadores. Un Pezzolano que, por cierto, si recordáis, 48 horas antes de medirse en Vitoria al Deportivo Alavés, dijo que veía que estaba mucho más cerca la victoria. E incluso el lunes, en el entrenamiento a puerta abierta, gritó a sus jugadores: el viernes ganamos en Vitoria. Bueno, pues se le ha preguntado esta mañana por ese pronóstico, entre comillas, que hizo para predecir la victoria ante el Deportivo Alavés.
A ver, eso, lo que dije no era tampoco un capricho, por decir, digamos, ustedes mismos lo hablábamos, que los partidos no se nos estaban dando por pequeñas cosas, ¿sí? No era que los rivales eran superiores, que nos pasaban por arriba, y que no había, digamos, eran por pequeñas cosas. Y entonces cuando te pasa eso, vos ves que está tiene que llegar la victoria, no te puede pasar constantemente. Era por eso más que nada. Ahora viene un rival de la tabla arriba, lo hace muy bien, físicamente son exuberantes, es un equipo que corre mucho, es un equipo complejo y que está con mucha confianza, a pesar de que el último partido no se le dio. Como lo dije durante el partido anterior, como lo vengo diciendo, hay que saber jugar el partido y saber jugar los momentos. sabemos, como lo digo, en primera división el rival va a tener sus momentos, nosotros vamos a tener los nuestros. Pronto. Así son los fines de semana y yo lo veo en todos los juegos. Hay que aprovecharlo y hay que evitar que el momento de ellos sea cortito y que no puedan marcar. Se trata de eso. Después hay que tratar de saber llevar el partido, saber jugar con balón y sin balón, ¿sí? Porque sabemos que es un rival muy duro también con pelotas, si le das espacios es muy complejo. Así que nada, como te digo, hay que saber jugar los momentos del partido, fundamental.
Fundamental seguir adelante con una racha que esperemos se haya iniciado en Vitoria, porque también se le ha preguntado si considera que quizá ese partido haya sido un punto de inflexión en la trayectoria más inmediata del Real Valladolid.
Ojalá, es lo que queremos. Queremos que esa sea nuestro piso, queremos que a partir de ahora se siga viendo eso, esa rebeldía, de a pesar de que hubo un pequeño error, que no nos hundimos, que demostramos rebeldía, que demostramos trabajo, que demostramos que el equipo puede frente a la adversidad en un campo súper difícil, como sabemos que es. Y bueno, se nos dio todo eso, que hay que ponerlo y seguir, que se hace la base. Ojalá que sea así, que sea el punto de inflexión. Sabemos que no todos los partidos son iguales, no todos los rivales son iguales, pero ojalá que esto nos traiga anímicamente, que creo que se vio en la semana mismo, nos traiga mucha fuerza, nos traiga confianza, porque hay momentos del partido que el equipo hace las cosas muy bien y ojalá que eso nos ayude a que sean malos momentos y demostrar que bueno, convertimos 3 goles, que bueno, podemos hacer goles, que vamos a tener las chances y hay que meterla dentro.
Y es que viene el Villarreal, un rival que, dice Pezzolano, es muy distinto al Deportivo Alavés y que quizá haya que hacer otras cosas diferentes para doblegar al conjunto amarillo.
Son rivales, tienen similitudes en cosa, pero son rivales que diferentes en algunos detalles. Si le dejamos meter muchas pelotas adentro del área, tienen jugadores 1.90 dentro del área que son muy peligrosos. Entonces hay que manejarlo bien, si nos hundimos mucho, es un rival que te termina muy bien las jugadas. Entonces, bueno, van a haber momentos que te van a llevar. Como te digo, hay que saber jugar los momentos, saber la fortaleza del rival, ¿sí? Tratar de tapar esa fortaleza, que creo que ahí es donde estuvo la virtud de los partidos anteriores. Lástima que otro partido no lo ganamos. Y a partir de ahí, saber cuáles son nuestras fortalezas y la debilidad de ellos para aprovecharlo. Así que va a ir por ese lado. Ojalá que no sea mucho tiempo tanto en bloque bajo, porque este rival te puede hacer sufrir mucho.
Y es que es un rival que anota muy fácilmente, pero también encaja goles, con lo cual parece ser que le gusta ir al cuerpo a cuerpo, que le gusta dominar, mientras que no le importa ser dominado. ¿Le conviene al Real Valladolid, según su técnico, ir el sábado al intercambio de golpes?
Hacen muchos a favor, reciben, sí, por eso las fortalezas hay que tratar de taparlas un poco, tienen muy buenos jugadores y vienen con mucha confianza. Lo demuestran partido a partido, lo demuestran en la parte de la tabla que están. Es un equipo muy intenso, esas presiones que hacen para los lados son muy intensas, provocan que el rival erre. Por eso te digo, hay que saberlo jugar muy bien el partido. Sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos hoy en día de la liga, hay que saberlo jugar muy bien, pero confiar en lo nuestro, porque estos jugadores demuestran que bueno, con nuestra humildad, con nuestro trabajo, que cuando estamos los 11 metidos dentro de la cancha y somos un equipo complicado, si lo hacemos al 100% como lo venimos haciendo por momentos, y bueno, hay que lograr que sean los 100 minutos del partido, sea así y lograr el resultado.
Y por último, en el Villarreal no están contentos con el arbitraje que, según ellos, padecieron el pasado fin de semana ante el Getafe. Un penalti de muy dudosa definición hizo que el conjunto azulón consiguiera el empate. Han estado durante toda la semana quejándose por ese arbitraje, un arbitraje del cual el Real Valladolid en Vitoria no se puede quejar. Estamos un poquito en polos opuestos. ¿Se teme que esas declaraciones del Villarreal, jugadores, entrenador, puedan llegar a condicionar la labor del árbitro el domingo?
No creo que afecte. A ver, cada uno, como te digo, en su lugar. Los árbitros son profesionales, ellos siempre quieren hacer lo mejor, ¿sí? Son humanos, pero no creo que afecte en ningún sentido. Al contrario, yo me pondría más rebelde, ¿no? Si declaran contra mí. Así que creo que puede afectarle más a ellos que a nosotros. Así que nada, no puede afectar, los árbitros están por fuera de eso, hacen su mejor partido cada segundo en la cancha y nada, y nosotros hacemos lo nuestro, preocuparnos por lo que nos compite a nosotros, lo que está a nuestro alcance, lo que nosotros podemos hacer y nada, no pensar en otras cosas que solo sea ganar el partido.
15 minutos para que sean las 4 de la tarde, cambiamos de argumento, nos vamos al mundo del baloncesto, y es que este fin de semana se juega en Logroño un partido, cuarta jornada de la Liga Femenina 2, entre el Bosonuit líder, Unibasket de Logroño, y el Ponce Valladolid. Precisamente los colores azules del Ponce fueron los que la vieron empezar a jugar al baloncesto hasta que descendió, incluso en categoría nacional, en la temporada 16-17, sus colores en la Liga Femenina 2. Después ha hecho carrera en Madrid para pasar definitivamente a jugar este año también en Liga Femenina 2 en el equipo riojano. No obstante, defiende los colores del Real Valladolid 3G Baloncesto en su circuito veraniego de 3x3. Estamos hablando de Cecilia Aldecoa, que creo que ya nos escucha. Hola, Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Es Ponce el equipo de tu vida o ya queda lejos esa etapa?
No, sin duda Ponce es el equipo de mi vida, es mi casa, siempre que puedo vuelvo y va a ser un partido muy especial.
¿Estás hablando con alguien de Ponce o con alguien de Valladolid durante esta semana, al margen de tu familia, naturalmente?
Bueno, es que mi hermano, por ejemplo, forma parte del club, así que lo tengo muy dentro. Entonces, no, es verdad que esta semana justo no estoy hablando mucho con las del equipo, pero bueno, siempre tenemos buena relación.
Oye, ¿qué partido esperas? Porque habéis empezado allí en Logroño muy bien la temporada, vais líderes, 3-0 en el balance. Ellas están un poquito peor, ¿no?
Bueno, yo creo que va a ser un partido difícil, que tendrá las claves, entre ellas, por ejemplo, defender a Joana Morton, que es el estandarte del equipo, y creo que nosotros tenemos que hacer un partido muy serio y muy completo para seguir con la buena racha que tenemos.
Oye, después de tu etapa en Ponce, en Liga Femenina 2, te afincas, entre comillas, en la Comunidad de Madrid, juegas en el Olímpico, juegas en Alcobendas, juegas en Móstoles. ¿Cómo ha sido esa etapa madrileña entre Valladolid y Logroño?
Pues la verdad es que para mí fue un punto de inflexión y un mucho cambio, porque al final yo estuve 6 años en Madrid porque estaba estudiando la carrera, y la verdad es que me acogieron muy bien en todos los equipos que has nombrado y estoy muy contenta con haber estado allí compitiendo.
Y naturalmente quieres seguir vinculada al baloncesto de Valladolid, y por eso te embarcaste, o te embarcó Celia, en la aventura del 3x3. ¿Qué diferencia hay para ti, que juegas 5x5 todo el año, luego en verano tener que jugar una disciplina tan diferente pero tan dinámica como es el 3x3?
Sí, bueno, Celia nos embarcó en este proyecto. Es verdad que llevábamos mucho tiempo buscando representar a nuestra ciudad, y de la mano del Real Valladolid y pues lo hicimos posible, así que nada, muy bien. Y la diferencia del 3x3 con el 5x5, pues es que al final el 3x3 es mucho más dinámico, es mucho más rápido, lo que has dicho tú. Es difícil adaptarte de una disciplina a otra, pero el 3x3 es más vistoso de ver también, es diferente.
Oye, ¿cómo os va también en este inicio de temporada allí en el Bosonuit? ¿Qué estáis haciendo?
Pues nada, la verdad es que estamos súper contentas, estamos muy... Hemos cambiado de entrenador, hemos hecho algún par de fichajes, pero hemos mantenido el cuerpo, el grupo del año pasado, y la verdad es que de momento están saliendo las cosas a pedir de boca. Nos faltan, tenemos un par de lesiones, nos falta de llegar a alguna jugadora, pero estamos dando la cara y sacando los partidos adelante.
¿Que todavía os falta por llegar a alguna jugadora, dices?
Eso parece, pero no, está en el aire todavía.
¿En qué posición se van a reforzar?
Parece que nos falta una jugadora interior que todavía tiene que llegar,
vale,
que con el tema de papeles, pero bueno, de momento.
Pero el sábado, al sábado no llega, ¿no?
Para el sábado no va a llegar.
Vale, no, eso me tranquiliza. Digo, a ver si vamos a tener el scouting que tirarlo a la basura. Oye, ¿y qué te parece?
No.
¿Qué te parece la aventura de Ponce en Liga Femenina 2, solo con jugadoras de cantera más Joana?
Pues a ver, dice mucho del club, dice mucho de lo que significa y de lo que es. Es un club de cantera que siempre intenta apostar por la casa, que antes has nombrado que en la temporada 16-17 estuvimos en la máxima competición y descendimos. También fue un proyecto que tenían muchas jugadoras de la casa, con algunos fichajes, pero que el año pasado fueran capaces de mantener la categoría con todo, jugadoras nacionales de casa, con Morton, que ya es una más de Ponce, la verdad es que a mí me resulta, me da orgullo como es jugadora y como yo siempre intento ser estandarte de Ponce en todos los sitios a donde voy y yo creo que dice mucho del equipo y es para estar orgullosos.
Pero no se le puede quedar, quizá, viendo globalmente los dos grupos de la Liga Femenina 2, ¿no se le puede quedar un poquito corto de composición de plantilla para intentar no sufrir un año? Porque el año pasado vaya agonía, hasta dos jornadas antes del final, por Dios.
Creo que al final, cuando sacas un bloque nacional sin, sobre todo, jugadoras de cantera, sin fichajes, vas a sufrir porque la gente suele tener fichajes y apuesta fuerte, pero es un grupo que se conoce bien, que lleva mucho tiempo jugando juntas, tiene a Chuchi como entrenador que siempre busca los recursos para hacer que su grupo funcione lo mejor posible, o sea que yo creo que que puede que sufran, pero que lo conseguirán y yo espero que sumen victorias, excepto cuando sea contra nosotras.
Bueno, pues aquí pensamos lo contrario. A ti te deseamos toda la suerte del mundo el sábado, pero a ser posible, chica, que perdáis el partido, que ya lleváis tres ganados, ya tenéis mucha montada. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuándo llegas tú a Ponce? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo recuerdas esa etapa de formación?
Pues yo llego a Ponce en infantil de primer año, estoy entera. Uh-huh. Me voy porque al final no voy a estudiar a Madrid y a jugar en Liga 2, pero es lo que te he comentado antes, siempre vuelvo, en verano vuelvo, en Navidades siempre que hacen algo vuelvo, intento pasarme por allí y tengo buena relación con todo el mundo. Para mí la etapa de Ponce fue súper bonita y muy especial y nada se compara a jugar en cantera, en un club que confió mucho en mí y la verdad que le debo casi todo, y así que para mí es un orgullo y jugar contra ellas me hace mucha ilusión, de verdad.
O sea, que estás los 6 años de formación en la disciplina de Ponce.
Sí.
Y en esa etapa ganáis títulos a nivel autonómico y también ganas títulos, creo, si no me equivoco, a nivel de selecciones autonómicas, ¿no?
Sí, en esa etapa de Ponce yo soy subcampeona de España cadete con Ponce, uh-huh. Subcampeona de España junior con Ponce también. Y luego en esa etapa soy campeona infantil y cadete, pero con la selección de Castilla.
Oye,
o sea, que fueron unos años muy muy buenos.
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Alguna jugadora de aquellas generaciones que nos pueda sonar o que guardes con mucho cariño el haber estado con ella en la pista?
A ver, ahora mismo hay una jugadora que juega en el primer equipo de Ponce, que compartió pista conmigo y que es amiga mía personal. Tengo muy buena relación con ella y me hace mucha ilusión, que es Miriam Manso, supongo que la conocerás, uh-huh. Así que me hace mucha ilusión porque nunca he jugado contra ella y va a ser raro.
Bueno, pues el sábado la tienes allí en Logroño, seguro, aunque tiene el tobillo un poco a la firulé, pero bueno, no está en disposición de dejar pasar minutos. Pues lo que te he dicho, Cecilia, que tengas toda la suerte del mundo, que te marques un partidazo, pero que perdáis el partido, que a nosotros nos hace mucha más falta aquí, ¿eh?
Bueno, espero que ganemos, que lo importante es nosotros primero, y luego ojalá hacer el mejor partido posible, que sea un partido bonito de jugar y que luego Ponce tenga toda la suerte del mundo.
Sí, señor, business es business, con razón lo dices. Cecilia Aldecoa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte desde Valladolid.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Pues uno de los estandartes del Bosonit Unibasket de Logroño, que se mide el próximo sábado al Ponce Valladolid y que también es representante dentro de esa nueva sección 3x3 del Real Valladolid 3G Baloncesto en el circuito veraniego, que arrancará pues a partir de junio. Imaginamos ya otra vez para intentar estar en todos los torneos posibles. Y esta mañana, dentro de las muchas convocatorias que ha habido, el Ayuntamiento de Valladolid ha querido recibir a la selección española de rugby, una selección española de rugby que está concentrada en nuestra ciudad, que está trabajando de cara a esos partidos de la ventana de noviembre y sobre todo de cara a la clasificación para el próximo Mundial. Para eso tiene que hacer un buen papel en el grupo europeo para que, creo que es en Nueva Zelanda, haya representación de la selección española. Sería la segunda vez en la historia que España, en categoría masculina absoluta, está representada en un mundial. Ha habido recepción en el ayuntamiento y después los protagonistas han pasado también por el salón de recepciones, donde el capitán de la selección española de rugby, Mario Pichardi, ha dejado claro que para ellos es un auténtico orgullo poder jugar en una ciudad como Valladolid.
Bueno, pues sobre todo estamos muy contentos, ¿no?, de poder jugar en un estadio de 26.000 personas. Obviamente el objetivo es intentar llenarlo y sentir ese apoyo de público. A lo mejor en otros estadios como el Wanda o estadios más grandes no se siente. Y luego, al fin y al cabo, venimos muchas concentraciones aquí. Entonces, al fin y al cabo, mucho de nuestro tiempo lo pasamos en Valladolid y sentimos eso, queremos darle de vuelta a la ciudad todo el apoyo que nos dan con las instalaciones y el rendimiento que hacemos.
El presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Hansen, está convencido de que se puede conseguir el agotar los billetes en la taquilla de cara al partido del próximo día 16 ante Fiji. El escenario merece la pena, la fecha es sensacional y el rival es de auténtico relumbrón. Ahora hay más de 10.000 entradas vendidas. Pueden parecer pocas. Para un estadio como Zorrilla, son muchas para un partido de rugby. No aquí en Valladolid, pero sí en cualquier otro punto de España. No obstante, desde la Federación Española de Rugby no se descarta que, si sale bien la prueba del próximo día 16 ante la selección de Fiji, ¿por qué no Zorrilla fuera el escenario del partido definitivo en 2025 ante Holanda?
Pues todo es posible, no te puedo decir más. Yo creo que va a salir bien, no tengo ninguna duda. Nos podemos plantear cualquier cosa. España tiene un grave problema de sedes. Dependemos, lamentablemente, de los equipos de fútbol, de los partidos, de la liga. El central da de sí lo que da de sí y creo que un partido como ese merece una sede como Dios manda.
José Antonio Garrote, vicepresidente de la Federación Española de Rugby, que desde su casa, que es Valladolid, ha sido esta mañana un poco el nexo entre el ayuntamiento de la ciudad y la selección española de rugby. Y otro acontecimiento que también ha tenido lugar esta mañana ha sido la renovación del convenio de colaboración entre la Caja Rural de Zamora y el equipo femenino, el primer equipo femenino de El Salvador. Esta mañana han estado tanto representantes de la Caja Rural de Zamora como representantes de El Salvador firmando la continuidad de ese convenio que alcanza ya su sexta temporada, y ha estado Michael Walker Fitton, el entrenador del equipo femenino de El Salvador, que arranca esta temporada el domingo en Pepe Rojo ante San Cugat. Estos son los objetivos que Walker Fitton marca de cara a esta próxima temporada con un equipo que dice ya está por fin al completo.
Hay que jugar cada partido 1-1. Lo bueno es que ahora tenemos todas las jugadoras que han llegado en las últimas dos semanas, 5 chicas nuevas al plantilla después de la Copa, obviamente las 3 internacionales de España que han ganado su cualificación a la Copa Mundial. Brianna, nuestra nueva segunda línea, que va a estar con nosotros un año más. Carla Viegas también, que estará con la selección de 7. Ya están con el equipo, han entrenado esas dos últimas semanas con nosotros. Estamos bastante listas para empezar la liga. En la competición, pues, las chicas han puesto sus objetivos este año. Yo no he puesto los objetivos. Sus objetivos son estar en el top 2 cuando acabamos la liga, en estar en un semifinal en casa, en pelea para intentar ganar la liga. Obviamente hay muchos partidos antes de llegar a este momento, pero están listos para ahora.
Y el domingo en Cuenca a las 7 de la tarde, nueva jornada de la Liga Asobal de Balonmano. Balonmano Ciudad Encantada, Atlético Valladolid. ¿Por qué no pensar en la tercera seguida?
Sí, muchos. Y la dificultad que eso tiene, y mucho más en esta liga. Es verdad que estamos muy pretos todos, se ganan partidos muy raros, se compite en todos los campos y hacer 3 victorias seguidas, dos de ellas fuera de casa, sería fantástico, ¿no? Quizás un poco en lo que trabajamos, en la madurez, en la regularidad de un grupo muy joven. Esto es lo más complicado, ¿no? Porque ganar entraña su dificultad, ganar 2 veces, ganar 3, esto es lo que es realmente difícil en esta liga, ¿no? Pero vamos con la ilusión de hacerlo, vamos con la ilusión de competir. Creo que tenemos frescura, ahora mismo ya se va notando, el parón va a ser casi necesario para todos, pero vamos con esa ilusión de poder competir el partido, ¿no? Que creo que ahí es donde nosotros tenemos. Ellos van en un momento también complicado, ¿no? Ellos han tenido derrotas, pero es verdad que han tenido derrotas contra equipos importantes, con lo cual en casa han asegurado partidos. Y es donde vamos, ¿no? A un partido difícil. Pero ya te digo, vamos no con confianza, pero sí con mucha ilusión.
Son las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora puedes seguir escuchando lo que más te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.